Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano. Hola, amigo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, Expósito? Buenas tardes. ¿Se encienden las alarmas en el Real Madrid? Bueno, por lo menos en los medios de comunicaciones que siguen al Real Madrid, porque para la plantilla y para el entrenador no hay crisis, a pesar de la segunda derrota consecutiva y estar a 8 puntos del Barça en la Liga. Ayer Tottenham 3, Real Madrid 1, después de perder en Girona. El Sevilla salva la cara de los equipos españoles en la Liga de Campeones, fue el único que ganó. Sevilla 2, Esparta de Moscú 1. Hoy tenemos Europa League con 3 equipos españoles, Atleti Bilbao, Real Sociedad y Villarreal. Se la juega el Atleti de Bilbao en casa contra el Östersund. Y tenemos Euroliga, juegan el Real Madrid, el Baskonia, el Valencia. Y además hoy juega Rafael Nadal en París. Así suena la derrota del Real Madrid en Londres.
¡Tripper! ¡La pone Tripper! ¡Gol! ¡Gol de Dembélé! ¡A la espalda de Marcelo! ¡De Dembélé! ¡En área pequeña! ¡Cuidado de Dembélé! ¡Se va de Casemiro! ¡Amaga! ¡Tira Casemiro! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Gol de Dembélé! ¡Se frena Harry Kane! ¡Balón para Eriksen! ¡Chuta Eriksen! ¡Gol!
A ver hasta dónde llega el Bochón.
Bueno, pues el Bochón de momento va por Marcelo, que la pone abajo. Remata Modric, chuta Cristiano. ¡Gol! ¡Gol!
Preguntas para los pesos pesados de la plantilla del Real Madrid. A la pregunta de si hay crisis, Zidane, Ramos y Cristiano Ronaldo.
Esto no funciona, no está funcionando. Tenemos ocasiones y no la metemos.
¿El Madrid está en crisis o no?
No. ¿Tú me has dicho sí o no? No.
El Madrid siempre vuelve y el que lo dé por muerto, pues el tiempo después pues lo pondrá en su sitio.
No sé qué quiere decir muy bien crisis, porque la gente se olvida muy rápido de las cosas buenas. Crisis jamás. Podemos perder 3, 4, 5 partidos que yo sigo pensando que no hay crisis.
Director Luis Munilla, película de miedo ayer en Wembley.
Corrochano, el Tottenham volvió a dejar en evidencia al Real Madrid y Pochettino hizo lo propio con Zidane. Es cierto que el primer gol de Dele Alli en el 27 llegó en fuera de juego, pero no menos cierto que al Madrid le volvieron a faltar intensidad, acierto y una idea clara, porque el cambio de esquema de Zidane en la segunda parte con 3 centrales desconcertó al equipo. Dele Alli ahondó en la herida marcando el 2-0 con algo de fortuna en el 56 y Eriksen puso la puntilla en el 65. Para entonces, Kroos y Modric andaban desaparecidos y Harry Kane desesperando al Madrid. Entraron Asensio y Mayoral y tocando a rebato, Cristiano maquilló el marcador en el 80, pero de poco sirvió. El primer puesto del grupo está casi imposible, aunque la clasificación no parece peligrar.
Entre las causas de esta debacle del Real Madrid del inicio de temporada, ¿cabe esta de Cristiano Ronaldo?
No se puede decir que el plantilla del Real Madrid sea peor. Yo pienso que los jugadores nuevos que ha llegado tienen mucho potencial y van a ser el futuro del Real Madrid. Obviamente que Pepe era un gran jugador, Morata, James, todos los jugadores que salieron nos hacían más fuertes, obviamente. No estoy diciendo que esos jugadores que llegaron no tienen ese papel también, pero son más jóvenes, pero no estamos viendo esto como una excusa.
Miguel Ángel Díaz le hizo más preguntas a Cristiano. ¿Qué dice la estrella del Real Madrid, Miguel Ángel?
Aparte de negar que el equipo está en crisis, Cristiano lanzó un mensaje de optimismo y mejoría a corto plazo, además preguntado por su extraña mala racha en Liga en comparación con la Champions, donde ha marcado en todos los partidos y es el pichichi. Recomendó repasar sus goles en internet. Además, Cristiano aseguró que no tiene aspiraciones ni de ampliar ni de mejorar su contrato, que termina en 2021.
Yo estoy muy bien.
¿Muy bien?
Muy bien.
¿Para muchos años en el Madrid?
Bueno, eso ya no se sabe. Tengo 4 años más de contrato y eso ya a mí me basta.
Si quieres pedimos más renovaciones.
No, está todo bien.
¿Sí, seguro?
Sí, no quiero renovar, estoy bien.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, pero bueno, vale. ¿Ni una mejora de contrato ni nada?
No, estoy muy bien. Bueno, pues no quiero.
Oye, mientras tú estés bien.
Cristiano con Rodrigo Faiz en Bein Sport. Bueno, más reflexiones de los grandes del Real Madrid. Arantxa Rodríguez, ¿qué dice el capitán?
Pues el capitán mostró tranquilidad, no quiso dar demasiada importancia a la derrota y prefirió quedarse con las cosas buenas que había dejado el partido. El capitán blanco recurre a la unidad para reencontrarse con la victoria y cree que el resultado abulta y exagera la crítica.
Hoy se hicieron algunas cosas también muy buenas y el resultado pues obviamente lo camufla y lo empaña todo. Yo creo que no hay excusas, físicamente el equipo está bien, lo que pasa que cuando el resultado no acompaña pues la opinión pública cambia y obviamente no esperamos que sea positiva, por lo tanto debemos seguir unidos, trabajando y convencidos de que el Real Madrid va a volver y va a volver muy pronto.
Zidane, Cristiano, Ramos. ¿Y qué más dice la plantilla del Real Madrid, Carlos Sáenz?
De momento corre el vestuario del Madrid, quiere aparcar la palabra crisis y buscar las explicaciones al mal momento que atraviesa el equipo. Tras la derrota del Girona, se habló de falta de intensidad o de concentración, pero ayer el argumento cambió. Uno de los jugadores más determinantes del Madrid, Luka Modric, no habló ni de físico ni intensidad. El conjunto blanco tiene un problema de fútbol.
Yo no creo que es problema de mentalidad y de físico, porque físicamente estamos bien. Mi opinión es que el mayor problema es fútbol, porque no jugamos como nosotros podemos, como hemos jugado hace poco tiempo.
En el otro partido del grupo, Borussia Dortmund 1, Apoel 1. Ahora mismo Tottenham 10 puntos, Real Madrid 7, Borussia y Apoel 2. Próximo partido del Real Madrid en Chipre, Apoel-Real Madrid. Próximo partido del Real Madrid en Liga, el domingo en el Bernabéu contra la Unión Deportiva Las Palmas. Su estrella, Vitolo, no se cree la crisis del Madrid.
Bueno, a pesar de que el Madrid siempre era que ha perdido estos dos últimos partidos, pues parece que está en una crisis, pero que no me creo eso de la crisis que tenga ese equipo. Seguramente que van a salir el domingo a ganarnos a muerte y vamos a ver qué pasa.
Más de la Liga de Campeones en el Sánchez Pizjuán, Sevilla 2, Esparta de Moscú 1.
Ha gustado mucho el Sevilla, no sé, comentaba durante la transmisión que durante 70 o 75 minutos va a aparecer el mejor Sevilla de la temporada.
Así es, coincido con esta apreciación. Dominamos a un equipo muy peligroso, un rival muy bueno técnicamente, lo presionamos, no lo dejamos salir de su campo durante 70 minutos, creo que merecimos el tercer gol y el partido se terminaba en la de Ben Yedder, que sacan sobre la línea. Parece mentira que el fútbol reengancha cuando no lo terminas de liquidar, encuentran la jugada del gol y pareciese que los nervios complican un partido que creo
el
que
el Liverpool tiene 8 puntos, el Sevilla 7, el Esparta 5 y el Maribor 1. Lo necesitaba Víctor Fernández del Sevilla.
Sí, lo necesitaba bastante porque después de las goleadas que el Sevilla había recibido en Moscú y Valencia, el foco de la crítica se había centrado en el entrenador, que tras su victoria de ayer ante el Spartak salva una semana bastante comprometida. El Sevilla vuelve a tomar aire en la Liga de Campeones, una circunstancia que ayer aprovechaba el propio presidente del Sevilla, Pepe Castro, para reforzar la imagen de Berizzo.
Yo lo único que puedo decir es que estoy contentísimo con el entrenador, de verdad, porque es un tipo que desde que llegó está par y por el Sevilla como no puede ser de otra forma, que además es un tipo muy trabajador, que además es un tipo que sabe llevar muy bien el grupo. Y repito, yo lo digo continuamente, cuando perdemos y cuando ganamos, estoy encantado con Eduardo Berizzo, y esa es la realidad.
El otro partido del grupo terminó así, Liverpool 3, Maribor 0. Próxima parada del Sevilla en el Sánchez Pizjuán, Sevilla-Liverpool. ¿Y qué más pasó en la Liga de Campeones, Alex Salguero?
Pues ya tenemos en octavos de final al Manchester City de Guardiola, que ganó 2-4 en San Paolo y meten un problema al Nápoles. Los italianos están a 6 puntos de un Shakhtar Donetsk, que ganó 3-1 al Feyenoord. En el grupo G, el Besiktas empató 1 con el Mónaco y tiene 10 puntos. Está uno solo de lograr el pase a octavos. El Oporto, con Casillas en el banquillo, asciende a la segunda plaza tras derrotar 3-1 al Leipzig. 6 puntos tienen los portugueses, 4 los alemanes.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Puigdemont en la presión, por delante y por detrás. Por delante le viene el tren.
Todo sucedió en medio de un confuso episodio en el corazón de Rosinia, la mayor y más peligrosa de las favelas de Río.
Entonces, ¿se no está seguro para nosotros que habitamos acá?
No, solamente nos dijo que había matado a Marina.
Está pasando. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, estás en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, la casa de apuestas con cuotas de altura. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, apuesta que no te lo esperabas. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Miramos ya la jornada de Liga para algunos equipos. Hay muy buen partido el sábado a las 9 menos cuarto. Es el Barça-Sevilla. Hay noticias en el Barcelona sobre los lesionados. Por ejemplo, Manuel Olivero, ¿sabemos si Iniesta llega al partido?
Todavía no. Queda poco más de 48 horas para el partido contra el Sevilla y no está claro si llega Andrés Iniesta. Al menos no se descarta todavía desde el vestuario, y el jugador ya se ha incorporado hoy al entrenamiento con el primer equipo y la inclusión de 7 jugadores del filial. Además, Leo Messi ha emitido un comunicado en el que se indica que dona 72.783 euros a Médicos Sin Fronteras, importe de una indemnización que le ha concedido la justicia por un proceso contra Alfonso Uxía por un artículo publicado en La Razón.
Noticias en el Atlético de Madrid. ¿Hay conjura atlética, Andrea Peláez?
Sí, la hay. Lo contó anoche Antoñito Ruiz en el partidazo con Juanma Castaño. Hubo cena de conjura de 5 de los pesos pesados del vestuario. Juanfran, Gaby, Coque, Godín y Moyá se reunieron para tirar del carro, para estar más unidos que nunca y sobre todo para impedir que el equipo se rompa y la solución a la situación que atraviesa se complique. El mensaje que mandaron al vestuario tras esta reunión: ahora toca reinventarse. En lo deportivo esta mañana, entrenamiento sin Coque ni Carrasco, que continúan su recuperación. Se suma a las lesiones la de Felipe Luis, al lateral, no ha trabajado sobre césped hoy. El club ha comunicado que sufre una elongación en la pierna izquierda, queda pendiente de evolución.
Es baja para el partido contra el Deportivo de La Coruña. Vamos a Valencia, el segundo de la Liga recibe al Leganés. Hugo Ballester, ¿los tiene a todos, Marcelino?
Tres días ha estado con Dogbia trabajando al margen, simplemente por precaución, así que respondiendo a tu pregunta, sí. Hoy se ha incorporado al grupo y con él ya están todos a disposición de Marcelino de cara a la cita del sábado en Mestalla frente al Club Deportivo Leganés. Además, cabe recordar que el técnico asturiano recupera a Parejo, quien se perdió el último compromiso liguero por sanción.
Vamos con la jornada, la cuarta de la Europa League. Este es el partido estrella, seguramente, en San Mamés. Athletic de Bilbao, Ostersun a las 9 y 5, se la juega el equipo de Ziganda, Peña.
Sin duda, y el técnico navarro tiene claro que el camino que deben de seguir es el marcado el sábado ante el Barcelona, por eso no realizará demasiados cambios en el 11, más allá de los habituales de Rerín por Kepa y Echeita en lugar de Núñez. También Valenciaga, que regresa tras dos semanas en el dique seco, podría ser titular. Y quien no figura en la convocatoria es Beñat, que el domingo viajará a Múnich para pasar consulta y probablemente ser operado de la pubal que padece.
El otro partido del grupo es el Hertha de Berlín frente al Zorya. Vamos a San Sebastián. La Real recibe hoy al Barda a las 9 y 5 de la noche, Mauri Yáquez.
Y con la vuelta de Zurutuza e Iyarra y la ausencia de Vela por decisión técnica como principales novedades, la Real quiere sellar prácticamente el pase a la segunda fase ante el flojísimo Vardar, al que ya le ganó 6-0 en Skopje. La Real quiere reconducir los malos resultados en Anoeta y los macedonios pueden pagar los platos rotos.
Está a 3 puntos del Zenit, que juega hoy en Noruega frente al Rosenborg. Y el otro partido con equipo español se juega en Praga, Slavia-Villarreal a las 7 de la tarde, Juan Igual.
Sí, Corrochano, es un partido muy importante para el Villarreal porque el grupo A de clasificación de esta Europa League está, la verdad, muy igualado. La noticia de última hora es la baja de Castillejo, que se lesionó ayer en el entrenamiento en Praga, que tenía un pinchazo y que se pierde el partido de hoy y también el del domingo de Liga ante el Málaga. Calleja parece que va a hacer pocas rotaciones esta noche y la única duda que tiene es quién suple a Jaume Costa en el carril izquierdo. Tiene dos opciones, Rukavina o Adrián Marín. Esto empieza a las 7 en el Eden Arena, pita un escocés, Bobby Madden.
Los dos tienen 5 puntos, son primero y segundo. El otro partido del grupo es el Maccabi Astana. Vamos a Barcelona. Quique Iglesias tiene una información de COPE Barcelona que habla sobre el futuro de Gerard Moreno.
Gerard Moreno, sí, ha llegado ya a un acuerdo con el Español para la mejora de su contrato. Pasará a ser uno de los mejor pagados, se le aumentará la cláusula y firmará hasta 2022. Eso sí, el 50% de sus derechos económicos sigue en manos del Villarreal.
Noticia COPE Barcelona, noticia Quique Iglesias. Vámonos hasta Sevilla. Mañana comienza la jornada con un Betis-Getafe. Allí descendió el Getafe la pasada temporada, hace 2 temporadas. La última hora del equipo de Setién es la siguiente, Andrés Ocaña.
Pues que tiene lesionados, ¿eh? Y además de importancia, Fedal, que tiene un problema en el tendón de Aquiles. A él le acompaña Campbell, también Durmisi, el canterano Francis. Afortunadamente ha recuperado a Tello, que podría ser de la partida si así lo considera el cántabro.
Vamos con las noticias del Getafe, que tiene la siguiente, David García de Lomana.
El Getafe, solo una derrota fuera de casa, visita el Benito Villamarín con las bajas de Shibasaki por lesión y Damián Suárez por sanción. A Pacheco no le veremos hasta después del parón de selecciones. 7 jugadores azulones han vestido la camiseta del Betis y el Getafe, que vuelve al campo en el que bajó hoy Guardalás, recordaba el recibimiento en aquel partido.
Sabemos que la afición del Betis es una afición que anima mucho a su equipo, una afición muy soberana,
y bueno, nosotros siempre pedimos el máximo respeto. Yo creo que va a ser así. Este partido es distinto, es otra temporada, y bueno, aquello forma parte del pasado, yo creo, ¿no? De hecho, nosotros en la actualidad tenemos jugadores que estaban en el Betis aquel año.
Ayer se recuperó un partido de segunda división que fue aplazado y terminó así: Nasti de Tarragona 0, Barcelona B 0. Y este sonido que nos dejó anoche en el partidazo Fran Sol, futbolista español del Willem II, está jugando en la Liga Holandesa, tenía que hacerse pruebas por la posibilidad de que tuviera un tumor de testículos.
Hola Juanma y a todos los amigos del partidazo, que nada, quería comentaros que todas las noticias han salido positivas, me encuentro muy bien y ya mañana tranquilamente os lo cuento con más calma. Y nada, muchísimas gracias por el apoyo y por el alcance obtenido. Un beso grande.
Gracias, Fransol. Nos alegramos un montón. Esta noche lo escuchamos en el partidazo de la cadena COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti no te vamos a marear. El precio que calcules será el mejor que podamos ofrecerte. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Soy valor, soy lucha, soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 25.000 euros. Participa ya, es gratis, juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Vamos con el torneo de tenis de París. Allí, muy buenas noticias, Daniel Asenjo, para Rafael Nadal.
Victoria 7-5-6-3 ante el surcoreano Hyeon Chung, que le asegura terminar el año como número uno del mundo. Es la cuarta ocasión que Nadal cierra la temporada en lo más alto. Esta vez, con 31 años, es el tenista de mayor edad en conseguirlo. Ahora afronta sus dos últimos retos de este 2017. El primero, ganar en París. Nunca ha ganado en la capital francesa. Esta tarde, alrededor de las 8, busca los cuartos de final ante el uruguayo Pablo Cuevas. El segundo objetivo, levantar en el O2 Arena de Londres la Copa de Maestros, que se disputa entre el 12 y el 19 de noviembre. Antes de volver a pista, Nadal ha querido agradecer el apoyo a sus seguidores y ha explicado que volver a lo más alto no ha sido fácil.
Muy contento por la victoria. Después de lo que ha pasado estos últimos años, significa mucho, ¿no? Y recibir el trofeo número uno ahí en Londres, cuando esto ocurre, va a ser un momento especial para mí. Pensaba que quizás no volvería a estar en esa posición y recibir este trofeo nunca más. O sea que significa mucho y muy feliz por ello.
En cuanto al resto de españoles en París, buenas noticias. Fernando Verdasco le ha ganado al austriaco Dominic Thiem por un doble 6-4. Roberto Bautista cierra la jornada ante el croata Marin Cilic.
Noticias ahora del baloncesto. La Euroliga en marcha. Hoy juegan tres equipos españoles. Vamos con uno de los líderes, con el Real Madrid, Pilar Casado.
Primero contra cuarto, es decir, Real Madrid y Hinkie se ven las caras esta noche en el Wizzing Center a partir de las 9 de la noche, la quinta entrega de este curso europeo. Los blancos podrían recuperar esta noche al lesionado Anthony Randolph, que ya entrenó con el resto ayer, aunque no se le va a forzar en ningún caso. También se entrenaron Luka Doncic, que sufrió un proceso gripal, y Campazzo con molestias en un pie. El Hinkie retorna esta temporada a la Euroliga de la mano de Barsokas y Alexei Yesved, uno de los mejores anotadores de la competición.
Esto es a las 9 de la noche. A las 8 tenemos partido en Vitoria, Roberto Arrillaga.
El primero para Pedro Martínez, 12 años después de que precisamente lo hiciera con el equipo vasconista, en la que fue su única experiencia en este torneo. Vasconia no va a contar con Jordan McRae, que se ha resentido de la lesión en el hombro, por lo que va a entrar Matt Janin en su lugar. Frente al 0-4 del equipo vitoriano en la Euroliga están los guarismos del Panathinaikos de Xavi Pascual, con 2 victorias y 2 derrotas, que aún no ha conseguido vencer lejos de Loaca. Con la mejor entrada de la temporada, más de 12.000 personas a las 8, este Vasconia-Panathinaikos.
Vasconia-Panathinaikos, y nos queda un gran partido en el día de hoy, porque José Manuel Segarra, el Valencia, visita la cancha del campeón de Europa.
Sí. Es tercero en la Euroliga y busca su cuarta victoria. A las 7 menos cuarto, Valencia visita esta zona asiática de Estambul para medirse, como dices, a Fenerbahce, con dos buenas noticias para Vidorreta, que recupera a San Emeterio y podrá hacer debutar al croata Rudez.
Recuerden que estos tres partidos los vamos a contar, por supuesto, en el partidazo con Juanma Castaño, y además tenemos resultados de la Eurocup. Locomotiv 100, Bilbao 86, Gran Canaria 85, Trento 76, perdió el Bilbao, ganó el Gran Canaria. Y resultados de la FIBA Champion: Tenerife 88, Capo d'Orlando 47, Yucán 100, Oldenburgo 80. Ganaron los dos equipos españoles. Y noticias de baloncesto en la NBA, porque sigue siendo una gran temporada para Ricky Rubio. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ha vuelto a ser la estrella de su equipo. Ricky acabó anoche con 30 puntos, incluido un triple decisivo, para finiquitar la victoria ante Portland en la prórroga. Rubio fue el único español que jugó y ganó anoche. Los Grizzlies de Marc Gasol perdieron contra Orlando, los Knicks de Billy Hernán Gómez ante Houston y los Raptors de Ibaka cayeron en Denver.
Noticias del balonmano. Ayer se jugaron dos partidos de la Liga Sobal de la octava jornada. Frigoríficos Morrazo 21, Barcelona Lasa 31, nueva victoria del Barcelona. Y además León 34, Teucro 22. Bueno, esto es lo esencial, Expósito, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano, lo más concreto en su COPE más cercana.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
Expósito. La tarde. Nosotros hemos contratado Tempo Happy de Endesa.
¿Y nosotros?
Ahora pagamos menos por la luz.
¿Y nosotros?
Elegimos las dos horas al día de más consumo y ahora nos sale gratis.
¿Y a nosotros?
Ya hay más de 200.000 hogares con Tempo Happy. Haz como nosotros. Llama a Endesa y prueba Tempo Happy.
Ver condiciones de la oferta en endesatempohappy.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más. Enseguida, en exclusiva, contenido premium para gente que necesita un poco más en la vida a través del 106.3 a las 3:30 de la tarde. Bueno, sonido ayer importantísimo, muy interesante en el partidazo. Comparecencia de Cristiano Ronaldo después de perder en Wembley contra el Tottenham.
No se puede estar siempre bien, a malas rachas, a buenas rachas, y por eso hay que estar tranquilo, no desesperarse, porque lo que cuenta es el final, no el principio.
Hoy el Tottenham, sobre todo físicamente, le ha pasado por encima al Real Madrid. No es normal que el equipo tenga un partido así.
De misma opinión. Yo pienso que no fue así tan desigualado el partido. Pienso que fue equilibrado, que no estamos en un buen momento para que aceptarlo, siguiendo trabajando y estar tranquilos.
Estaba muy cabreado. Estos días ha estado muy cabreado. Hoy, después del partido, ha estado muy cabreado Zidane.
Deberíais preguntar a él. Todo lo que pasa dentro del vestuario se queda dentro del vestuario. Pero Zidane tiene una ética de trabajo siempre la misma y su relación con los jugadores es siempre lo mismo, así que estamos tranquilos, estamos todos con él también.
Este equipo en agosto era un tiro, jugó muy bien contra el United, jugó muy bien contra el Barça, pero ahora mismo es otro equipo muy diferente. ¿Qué ha pasado en estos dos meses?
Es como ha dicho, estamos en un periodo, bajamos un poquito, pero yo estoy de verdad, estoy muy tranquilo porque sé que el equipo va a cambiar. ¿Quién fue los que ganó las últimas dos competiciones de Champions? Real Madrid. Así que hay que estar tranquilos y no olvidar, porque la gente tiene la mente muy, muy corta y se olvida muy rápido de las cosas.
Cristiano, ¿qué temporada más extraña la tuya, ¿no? Estás marcando en todos los partidos en Champions y sin embargo en Liga solo uno en 6 partidos.
No pasa nada, estoy súper tranquilo. Las estadísticas están ahí. No voy a hablar de eso porque pones Google, pones Cristiano Ronaldo goles y ahí está todo. Así que eso no me preocupa para nada.
Así terminaba Cristiano Ronaldo ayer en la zona mixta. Bueno, encuesta del día que tiene que ver con la crisis que tiene el Real Madrid y los problemas que tiene, y dice lo siguiente Daniel Asenjo.
Lo que preguntamos hoy, Corro, es ¿cuál es el problema principal de este Real Madrid? Hemos recibido cerca de 3.500 votos y de momento gana con un 42% la falta de actitud. En segundo lugar, con un 36% la gente piensa que el problema es la falta de juego, con un 15% el problema para nuestros oyentes la falta de gol, y al final con un 7% la falta de suerte.
Falta de actitud, dice la gente que le falta al Real Madrid. Bueno, reto Pedrito, etiqueta almohadilla hashtag reto Pedrito para el reto de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, chicos.
Bueno, vamos con la pista, la última pista del reto que estamos preparando esta semana, buscando esta semana.
Sí, que es un deportista que fallecido en este 2017. Dijimos el lunes que murió en un accidente desgraciado. Dijimos el martes que no era en España ese accidente. Ayer dijimos que el gran éxito de ese deportista llegó de rebote en el año 2011. Y la pista de hoy es que dejó huérfanos a dos pequeños gemelos.
Joder, vaya noticias está dando esta semana, Esta semana, bueno, pues ya saben, si tienen
pero
la
hay
respuesta...
Hay que acordarse de hombre, la gente sí, que nos ha dejado durante este año.
Son gente importantísima en el mundo del deporte que desgraciadamente nos han dejado en el 2017. Bueno, si tienen la respuesta, ya saben, con la etiqueta, con la almohadilla Reto Pedrito en Twitter, y ahí acceden al premio que habitualmente damos todas las semanas y que responderemos mañana. Muy bien, Pedro, un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Hasta luego. El premio que ya saben ustedes que desde hace bastante tiempo que se tomó él y decidió desde hace tiempo, pues no da Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche. Y allí vive tan feliz. Vive tan feliz porque le acogen con los brazos abiertos. Le acoge Juanma Castaño en el partidazo, porque sigue existiendo Vaquero. Es un homenaje esto que estoy haciendo a Fernando Vaquero. Bueno, enseguida, señores, la Liga de Campeones. Ayer palmó el Real Madrid en Wembley contra el Tottenham. Tottenham 3, Real Madrid 1.
La agencia negociadora del alquiler
ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos al lío gordo que es el Real Madrid. Es evidente que cuando pierde dos partidos seguidos el Real Madrid está a 8 puntos del Barcelona en la Liga, se encienden todas las alarmas. Ha vuelto, ha regresado esta mañana desde Londres Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué pasa, Miguelito?
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Estaba aquí charlando en el entretiempo con Eric Frade sobre lo que es crisis, ¿no? Crisis es una palabra que le gusta mucho al periodismo y la utiliza cuando la situación es un poco tensa, ¿no? Que parece que está al borde de no tener retorno. ¿Tú crees que está en crisis el Real Madrid?
Bueno, sí, de resultados, de juego, pero no es una crisis alarmante. Por ejemplo, no es la situación que tiene el Atlético de Madrid, que puede incluso quedarse fuera de la competición. Ha tenido suerte el Madrid, porque el Dortmund ha empatado los dos partidos contra el Apoel, es decir, no peligra la clasificación. En la era Zidane no es la primera vez que se cosechan dos derrotas consecutivas, el año pasado también contra el Celta y contra el Sevilla, pero no es normal. Lo que pasa es que, claro, un equipo como el Madrid, en cuanto pierde dos partidos seguidos, pues ya aparece la palabrita.
Bueno, ahora me cuentas cómo lo ves tú, que viste ayer en la zona mixta y cómo está el equipo por dentro, pero quería hacer una llamada yo a César, a nuestro portero, porque tiene una capacidad de análisis extraordinaria para ver qué pasa, a ver qué le pareció lo de ayer y cómo está el Real Madrid. Hola, portero, César, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué, viste ayer el partido, ¿no?
Sí.
¿Qué te pareció? ¿Cómo viste al Madrid ayer?
Bueno, buena pregunta, ¿no? Yo creo que no lo vimos bien ninguno, evidentemente. Muchas veces te queda la duda de si fue un Tottenham tan superior, con una clarividencia en las ideas y lo que tenían que hacer, que ya demostraron en el partido anterior, en el partido de la Liga en el Bernabéu. Me parece que le cogió la medida, ¿no? Lo tenía muy claro, el plan, con una defensa muy adelantada, haciendo mucho daño cada vez que llegaban, desarbolando un poco lo que suele ser el Madrid. Yo creo que el Madrid nos deja dudas, sobre todo en estos dos últimos partidos, en ese equipo de sensaciones tan extraordinarias que nos dio al inicio de temporada, que parecía que se iba poco menos que a pasear y que en muy poco tiempo, bueno, pues parece que muchas cosas se han caído, ¿no? Y sobre todo las sensaciones no son nada buenas.
Estamos preguntando, César, no hay solo una razón para que el Madrid no esté bien, pero estamos preguntando un poco a la gente cuál es el principal problema del Real Madrid. Hemos dado 4 opciones, falta de gol, de juego, de actitud o falta de suerte, ¿no? Que hay veces que se acoge a uno esto. ¿A ti cuál te parece que es el principal problema?
Yo creo que evidentemente falta de juego, ¿no? El juego es el que te lleva a la generación de ocasiones. Es verdad que sí que se echan falta que esa segunda línea de la que el Madrid, quizás por estatus, los chicos que han venido nuevos este año pues no están teniendo esa oportunidad a lo mejor de jugar y de elevar ese nivel, y los que hay ahora mismo y que están jugando, bien sean porque no encuentran esa facilidad para generar ocasiones y juego que el Madrid nos tiene acostumbrados, bueno, pues no están consiguiendo hacerlo como lo habían hecho hasta esos inicios de la temporada, donde iban como aviones.
Tienes ahí una llamada, un pavo en el horno, que se suele decir. Que ¿es tuya, no, la llamada, o de quién es, César? ¿Es tuya?
¿No?
Pues a quién le está sonando el teléfono. A lo mejor a Miguelito, en la IP. Perdona, que creí que era...
Tampoco,
pues se ha colado ahí una llamada. Que, César, te iba a decir, la sala de máquinas, ¿no? Si le falta juego es por la sala de máquinas, ¿no? Parece que no está muy bien Kroos, Modric, incluso Marcelo, que es un generador de juego, ¿no?
Sí, es verdad, pero no hay que centrarlo. Yo creo que es más un funcionamiento colectivo. Es verdad que ayer, por ejemplo, Marcelo estaba muy montado, después es verdad que las transiciones defensivas en el Tottenham, esa banda la utilizaban, incluso la de Rafa la utilizaban para llegar con peligro, e incluso vimos en muchas ocasiones, me parece que es en el tercer gol, como el último jugador que defiende es Luka Modric. Bueno, yo creo que es general, no hay que centrarse en uno o dos jugadores. Yo creo que el Madrid tiene potencial, sobre todo hay que darle tranquilidad, y el entrenador ya cogió el equipo en una situación muy complicada cuando se hizo cargo hace año y medio, 2 años, perdón, y estoy seguro que le va a dar la vuelta, ¿no? Con esos jugadores tan buenos y con seguramente la aparición de algún otro que está en la recámara y que puede venir al rescate, ¿no?
César, ¿qué olfateas? Que los jugadores, y tú que has estado en la élite, sabes un poco, ¿qué olfateas? ¿Qué crees que es? Acabas de decir que estás seguro de que van a salir. Bueno, es evidente, ¿no?, de que saldrán algún... Pero, ¿es momentáneo o crees que se va a alargar un poco en el juego del Madrid esto?
No, yo creo que seguramente la confianza, los resultados, partido contra Las Palmas importante, porque seguramente va a ser un punto de inflexión. Bueno, va a venir el parón, va a haber tiempo, a ver cómo viene la gente de la selección, a ver si se recuperan esos lesionados, a ver si la gente vuelve a recuperar sensaciones, pero bueno, el Madrid queda. Lo bueno de todo esto es que es en el inicio y hay mucho tiempo todavía. La clasificación prácticamente en Champions está, es verdad que la Liga son 8 puntos, pero sobre todo a nivel de sensaciones, ¿no? A mí me apetece ver a esos jugadores que se han fichado con tanto talento y que pongan las cosas difíciles a aquellos que en teoría parten de esa alineación titular y que de esa competencia al final se consiga que el juego y la mejora del equipo sea más evidente.
O sea, que aprieten un poco más Ceballos y le dan opciones, Asensio, que ya hemos visto que lo puede hacer, Teo Hernández, bueno, la gente joven que ha venido. Que una pregunta más, César, ¿dónde crees que va a terminar el Tottenham? Que ayer estaban hablando en el partidazo que decía Paco, no es un top 8 de Europa. ¿Tú qué crees? ¿Que este año sí o no?
Difícil, ¿no? Yo creo que como por potencial de plantilla, quizás el trabajo del entrenador es extraordinario para, desde mi punto de vista, la plantilla que tiene. Vemos jugadores que están destacando mucho, pero quizás no tienen el nivel, ni mucho menos seguramente los que tiene el Real Madrid ni otros equipos grandes de Europa, que este año están, en el caso del PSG, City o Manchester United. Y me parece que la labor de entrenador no lo veo todavía para dar ese salto. Vamos a ver cómo se desenvuelven esos cruces donde hay que medirse a equipos con mucho potencial, ¿no? Es verdad que la labor de entrenador está siendo extraordinaria para la plantilla que tiene.
Gracias, César, por el análisis. Un abrazo, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Hasta luego, César, el portero, pues fue portero del Tottenham y del Real Madrid. ¿Qué viste ayer, Miguel, que llevas muchos años siguiendo al Madrid? ¿Qué olfateas tú ahí en la zona mixta y en la plantilla?
Bueno, es raro. Yo creo que es un cúmulo de circunstancias, ¿no? Yo el otro día, después de la derrota ante el Girona, yo pensé que el principal problema del Real Madrid es la actitud. Yo creo que ayer sí hubo ganas, sí hubo actitud, evidentemente era un partido importante, un escenario espectacular, y el equipo no dio la talla. Solo 6 faltas en el partido. Yo creo que, aunque Cristiano no compartía esa opinión conmigo, yo creo que el Tottenham está mejor físicamente que el Real Madrid. Me preocupa el estado de forma de algunos jugadores importantes. Hay varios, y a lo mejor me quedo corto, pero no sé, no veo bien a Marcelo después de la lesión. Kroos y Modric están desconocidos, Benzema tampoco está aportando demasiado y bueno, yo creo que el equipo evidentemente tiene que ir a más, ¿no? Pero me preocupa, por ejemplo, que ayer en muchos balones divididos el Tottenham llegaba antes, metía la pierna antes, el Real Madrid estaba más lento y bueno, pues a lo mejor no solo es un problema de actitud y a lo mejor estamos en un pico de la temporada por debajo del que se esperaba y evidentemente muy lejano al del pasado, ¿verdad?
Ayer puso unos datos Pedro Martín, a veces los datos dan una pista sobre lo que está pasando. Los 18 primeros partidos de la temporada pasada fueron 13 victorias y 5 empates. Este año lleva 12 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Donde más se ve la diferencia es en los goles a favor. 56 el año pasado, 36 este año. Para mí esa es la diferencia más importante. Y en contra tenía 20 y ahora tiene 16, incluso tiene menos en contra. Ahora, bueno, se trata de que cada uno diga una cosa sobre lo que le parece que le pasa al Real Madrid, que seguramente coincida con alguna que piensa algún oyente, o incluso le dice, pues sí, mira, esto que están diciendo esta gente me parece que es uno de los problemas que tiene el Madrid. Nos acompaña Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
Está Roberto Morales también. Hola, Roberto. Por ahí anda, a ver si mejoramos sí. El sonido con Roberto. Bueno, ¿qué crees tú que le pasa al Madrid? ¿Dónde pondrías el acento?
Yo creo que es difícil ponerla en muchas cosas, o sea, es verdad lo que decía Miguel, ¿no? El estado de forma de jugadores que el año pasado fueran importantísimos y que en el mes de agosto también lo fueron, pues parece preocupante, porque es el caso de Modric, el caso de Toni Kroos y también el caso de Marcelo, que parece otro. Y después, yo lo hablaba hoy con Tomás Guas esta mañana, o sea, hay un dato que me hace pensar, a mí me cuesta a veces decir falta de intensidad, porque nunca sabes si es un problema físico, si es un problema táctico, dónde puede estar, y a lo mejor no es dejadez, ¿no?, por parte de los los futbolistas. Pero sí hay un dato que me hace hoy pensar en esa falta de intensidad. Y me explico. No es normal, y ahí sí que creo que es que el otro equipo estaba a más revoluciones, como pasó en Girona en el partido de ayer, que la primera falta la hagas en el minuto 44 y medio.
Eso es verdad.
Claro,
hasta ese minuto no había falta,
claro,
del Madrid.
No es normal que no llegues a una pelota dividida. No es normal, analizas, que el equipo acabe con 6 faltas realizadas en los 90 minutos. Si miramos las recuperaciones hechas en la primera parte y no sé si en la segunda, hay muy pocas recuperaciones. Eso quiere decir que el contrario siempre llega un segundo antes que tú. Entonces, eso es lo que me hace pensar o que es un problema táctico o que es un problema de intensidad. Entonces, es difícil. Pero que también puede entrar en lo físico, que dices, no llegas, llegan ellos antes, porque tú físicamente estás peor. Es que yo creo que se juntan muchas cosas.
Bueno, hay un indicador de cómo está el asunto siempre cuando te das una vuelta por los titulares de la prensa. Hoy es claro que está, para mí está un partido de la crisis, a una derrota, un empate de la crisis total, que es que empates o pierdas con Las Palmas, que eso significa que la cosa no va bien.
Yo te diría más, Corro. Yo creo que la crisis, porque entiendo que si se pierde con Las Palmas ya es un batacazo importante, pero que no solo es el partido de la Unión Deportiva de Las Palmas, el hablar de crisis o no, yo creo que lo marca el partido del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque si pierdes con el Atlético de Madrid, lo normal es que puedas estar a 11 puntos del Fútbol Club Barcelona. Eso es casi decir adiós, sí, adiós a la liga ya, si no lo has dicho.
Yo creo que lo va a marcar el Bernabéu el domingo y puede ser incluso durante el partido. Si el Bernabéu,
sí, si no
pasa,
si
el Bernabéu pasa la cuchilla a los jugadores, ya puedes hablar de que estás en crisis.
Tiene un colchón grande, que es evidentemente las dos Supercopas ganadas este año y supuesto las dos Copas de Europa, pero el fútbol no tiene memoria, que es una frase que dice la gente habitualmente y que tiene...
Y razón. Que el Madrid es el Madrid.
El Madrid es el Madrid, el Madrid siempre es el Madrid. El Madrid en la Copa Europa es el Madrid, pero ayer fue el Tottenham el que fue el Madrid. Bueno, Sir, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
A ver si escucho bien a Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Cuáles son tus causas? ¿Qué ves? ¿Dónde pones el acento?
Sí, yo creo que estás diciendo, tiene dos ya trofeos ganados y para mí ahí nacen los problemas de Real Madrid, porque ganar a dos Supercopas como hizo, con tanta brillantez, sintiéndose tan superior a Manchester United y a Barcelona, dos equipos que pueden ganar la Champions perfectamente, al final hizo daño. Todo el mundo pensó que los cambios en la plantilla habían sido buenos, que todavía es un ciclo que se va a extender, y creo que ha provocado a los jugadores un exceso de confianza, de conformismo, y no es algo que hablemos los periodistas. Marcelo, en la víspera del partido ante el Tottenham, reconoce que en Granada levantaron el pie y que faltó motivación. Ayer, Nacho, después del partido, dice que en Wembley no faltó actitud, pero que sí faltó ante el Girona, ¿no? Si los futbolistas ya reconocen que está faltando ese compromiso y esa actitud para ganar ese tipo de partidos, pues al final mal camino llevas. Yo creo que en Liga han pensado que podían ganar guardando fuerzas y sin mostrar todo el fútbol que tienen, y al final se ha metido en un problema futbolístico grave. Para mí sí está en crisis el Real Madrid de resultados y de identidad futbolística, porque son los mismos, juegan a otra cosa, y físicamente hay muchos jugadores que están muy alejados del nivel óptimo para jugar. Ya no te digo para ser ellos a su mejor nivel, sino para jugar en el Real Madrid un partido de intensidad como el de ayer, que se vio a jugadores muy fiables que no son ni la sombra de lo que eran.
¿A quién señalas tú? Lo que dice todo el mundo, señala entre comillas, pues son jugadores extraordinarios. Modric, Kroos, Marcelo.
Sí, principalmente son futbolistas que están fuera de forma, ¿no? Marcelo, que si Zidane le ve tan bajo de forma, pues que ponga a jugar a otro futbolista, que le haga un entrenamiento específico y que mejore su condición para jugar este tipo de partidos. Marcelo lleva una racha malísima de encuentros. Kroos y Modric, bueno, se espera su regreso, ¿no? Pero si no los ves bien, pues da salida, como hacías el año pasado, a otros jugadores de la segunda unidad que te cumplían, ¿no? Asensio ha desaparecido de los equipos, Ceballos no ha aparecido, Marcos tampoco, no sé. Creo que puede rotar más de lo que está rotando, ¿no? Zidane al final, el año pasado consiguió el éxito porque hizo sentirse a todos importantes. Este año hay unos cuantos que se consideran importantes y otros que saben que no cuentan casi para nada.
Gracias, Roberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Estuvo ayer en Wembley y le han escuchado antes haciéndole preguntas a Cristiano Ronaldo, Rodri Fáez. Hola, Rodri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gorro? ¿Cómo estás?
Salir de Wembley ha sido más fácil que entrar, ¿no? De Londres.
Sí, sí, bueno, tampoco mucho, porque esta mañana he tardado 2 horas desde el estadio hasta el centro de Londres y bueno, si esto es...
Bueno, pero ha salido, que casi no llegas, con los problemas que hubo en el aeropuerto de Barajas, ¿no?
Es lo importante. Imagínate cómo fue la historia, que nada más llegar ayer a Wembley me dieron los del club, los del Tottenham, me dieron una bandera de recuerdos.
Joder, sí, como si te hubieras exiliado. Oye, que Rodri, ¿qué viste allí en la zona mixta? Cristiano especialmente relajado y sonriente, ¿no? Quizá dando esa imagen de tranquilidad que a lo mejor necesita el Madrid.
Una imagen que necesita, o sea, es que tú lo acabas de decir, porque yo ayer después del partido digo, lo típico que dices cuando llegas a la zona flash, es decir, a ver qué me encuentro hoy aquí, caras largas, y me esperaba gente o los jugadores, sabes, en plan distantes, bordes, pero la verdad que gratamente sorprendido, porque al final salió un Cristiano mucho más analítico que en el resto de su carrera, yo lo vi maduro, se lo dije de hecho en la entrevista, porque así me pareció, y hablando de todo y naturalizando todo, dándole sentido común, que creo que es lo que necesitaba la situación ayer del Real Madrid después del desastre que vimos en el campo, ¿no?
Rodri, ¿tuviste el partido a ras de césped ayer?
Sí.
¿Qué viste? Porque seguramente eres un espectador... Sí. Pues con una situación privilegiada, ¿no? Porque te das cuenta, escuchas, ves, ¿qué viste ayer?
Ayer vi, primero, falta de hambre, y hay que decirlo así, porque me da la sensación de que hay muchos jugadores que han ganado tanto, que en año de Mundial, que recordemos ese año de Mundial, alguno ayer estaba ni al 50%, y directamente te digo, o sea, tanto Toni Kroos como Luka Modric no son ni la sombra de lo que fueron el año pasado, y creo que sobre todo Modric le ve un poco más pendiente de Croacia que del Real Madrid, y en ese aspecto debería de ponerse las pilas, porque yo vi ayer a un Zidane enfadado en la zona del banquillo, en el área técnica, como diciendo, oye, tocad, intentad darle un poco más de velocidad al balón, juego más rápido, que es el truco que tenía el Real Madrid el año pasado y que parece que lo ha perdido. Entonces, yo por una parte, esa falta de hambre, y por la otra, el jugador en sí, que hay muchos, como decía Roberto Morales ahora, que están fuera de forma y que hay mucha gente que está pensando en el Mundial.
Puede ser. Gracias, Rodri, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. De todo lo que has oído, Miguel, ¿se te ha ido ocurriendo alguna cosa más que quieras decir?
Bueno, más de lo mismo, ¿no? De que yo creo que es un conjunto de causas, y que Zidane, yo creo que va a enderezar la nave, pero que tiene trabajo, ¿no? Te cuento, para el próximo domingo contra la Unión Deportiva Las Palmas, el equipo se va a entrenar esta tarde a las 5, y en principio yo creo que Zidane no va a recuperar a ninguno de los lesionados. Igual Carvajal, ya para después del parón, podría estar en el Wanda contra el Atlético. Keylor no llega a la Unión Deportiva Las Palmas, Kovacic tampoco, lleva mes y medio de baja el croata y todavía no ha pisado el césped, y a ver qué pasa con Bale.
Con Gareth Bale, ¿no?
Porque, claro...
Son dos partidos amistosos, recuerden que Gales está fuera del Mundial.
Está convocado por su selección, no ha reaparecido todavía. Recordemos que se empezó a lesionar, porque no quedó muy claro luego dónde se incrementó esa lesión, a finales de septiembre en Dortmund. Y hombre, yo no creo que esté al 100%, ni mucho menos este fin de semana, para jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas. Dudo de que le metan la convocatoria a Zinedine Zidane, y en ese caso vamos a ver qué pasa, porque evidentemente después de llevar mes y medio de baja, si se marcha con su selección a jugar esos dos amistosos, pues no creo yo que el club dijera bien esta decisión del galés, que de momento está en la lista de sus seleccionados.
Bueno, ¿se puede decir que es el momento más complicado de Zidane, Miguel?
Desde
su estancia en el Madrid.
Es que, vamos a ver, yo creo que no hay que volverse loco. No peligra la Champions, el Madrid se va a clasificar. El año pasado el Madrid fue segundo de grupo por detrás del Dortmund y fue campeón. El colchón de Zidane yo creo que es muy, muy grande. Lleva 7 títulos, puede conseguir el octavo en diciembre. El problema del Madrid esta temporada es que vamos a ver si se reengancha la Liga, porque se le puede hacer larga la temporada en ese sentido. Si van pasando las semanas y el Madrid ya entra en una dinámica de estar a 10 puntos de la cabeza, es complicado estar medio enchufado en la Liga y a tope en la Champions, ¿no? Pero vamos, yo creo que Zidane tiene mucho, mucho crédito, y no creo yo que se le pueda ni empezar a cuestionar casi.
No estaba hablando en la pregunta de eso, ¿no? De destituir a Zidane, sino que sí parece un momento crítico, 8 puntos del Barcelona y una situación de 2 partidos perdidos que no te permiten resbalar mucho más, porque las derrotas acumuladas en el Madrid sientan fatal.
Sí, pero hombre, yo no creo que el Madrid tropiece el domingo, ¿no? Contra la Unión Deportiva. Claro, es que estoy con Eric, vamos a ver luego qué pasa en el Wanda, ¿no? Pero
yo creo que, mira, Eric, que ve todos estos partidos de equipos que habitualmente juegan los viernes o los lunes, que habrá visto mucho la Unión Deportiva Las Palmas, si te hace daño Las Palmas ahora mismo...
Para mí es el equipo en peor forma de la Liga.
Claro, tienes un problema, porque Las Palmas arrastra una situación malísima.
Lo que ocurre es que después del parón, o sea, desde mediados de noviembre hasta las Navidades, el Madrid tiene que visitar el Wanda, tiene que jugar contra el Sevilla, tiene que ir a San Mamés, tiene que recibir al Barça.
Se supone que la Champions, recibiendo al Dortmund y yendo a Nicosia, no habrá muchos problemas. Y tiene que jugar el Mundialito de Clubes, pero ojo a ese calendario de Liga, ¿eh? Wanda, Barcelona en casa, Sevilla en casa, Atleti y luego San Mamés. Sí. Todo eso tiene que jugar el Madrid en Liga de aquí a Navidad.
Es un Las Palmas sin Viera, que se lesionó el otro día. Es que ya es sí, Las menos de menos.
Bueno, ya veremos qué pasa el domingo. Gracias, Miguel. Un abrazo, ¿eh?
Un saludo.
Esta noche más en el partidazo. Bueno, el próximo partido, lo ha dicho Miguelito, es en Chipre, Apoel Real Madrid. El Borussia está haciendo un favor al Real Madrid porque ha empatado los dos partidos con el Apoel. Tottenham 10 puntos, Real Madrid 7, Borussia Dortmund 2 y Apoel 2. Parece que no hay problema para la clasificación. En la Champions Juvenil perdió el Madrid también, el de Guti. Tottenham 3, Real Madrid 2. El Dortmund tiene 9 puntos, el Tottenham 7, el Real Madrid 4 y el Apoel 3. Se le ha complicado un poco la clasificación. Bueno, tenemos a los dos equipos de la capital de España enfermos, al Madrid y al Atlético. Vamos a hablar del Atlético.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640, bachoferabogados.com.
El Atlético de Madrid juega este fin de semana, el sábado, contra el Deportivo de La Coruña. Viene Andrea Peláez del entrenamiento y has contado hace un rato, Andrea, que pierde un jugador más el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, porque no se ha entrenado sobre el césped Felipe Luis. Nos decían desde el club que estaba haciendo trabajo alternativo en el gimnasio y más tarde el Atlético de Madrid ha hecho público el parte médico del lateral, que tiene una elongación en la pierna izquierda que da pendiente de evolución. Es baja para...
¿Y Coque y Carrasco?
Coque y Carrasco tampoco han estado sobre el césped. Siguen recuperándose. Veremos a ver si estarán mañana en la última sesión que realizará el Atlético antes de viajar, pero hoy tampoco han estado. Esas han sido las ausencias.
Contó y desveló anoche Antonio Ruiz en el partidazo una reunión trascendente de jugadores importantes del Atlético de Madrid. ¿Quiénes estaban, Andrea, en la reunión, en la cena que contó Antonio?
5 de los pesos pesados del vestuario: Juanfran, Gaby, Coque, Godín y Moyá.
Antonio Ruiz, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola. Hola, Corro, y por completar la información de Andrea, la cadena COPE puede decir ya que el sábado no va a estar Coque, el sábado ante el Coruña no va a estar Coque, que tampoco va a formar parte de la lista de convocados de Julen Lopetegui para los próximos compromisos.
Lista,
no
que da, lista que da mañana para dos partidos contra Costa Rica en Málaga y contra Rusia. Vale.
Eso, ni el sábado ni en la lista de la...
O sea, que intenta que vuelva contra el Real Madrid en el Metropolitano.
Que bueno, lo que intenta es que tiene algo más que un edema, que fue lo que dijo el club, lleva cinco semanas.
Lleva un rato. ¿Recuerdan que fue antes justo del partido de Bakú contra el Karabaj? La lesión y se ha perdido todos los partidos que desde entonces ha jugado el Atlético. ¿De qué se habló en esa cena, Antonio?
Bueno, debe ser una cena de un poco reunirse para que el socavón que ocasiona la eliminatoria con el Karabakh, el empate sobre todo en el Metropolitano, no acabe con la vida del equipo dentro del vestuario. Los pesos pesados entienden que hay un ambiente que ahora mismo conviene preservar, un ambiente de grupo, un ambiente de solidaridad, que ninguno tenga la... tentación de ir por su cuenta, de que ninguno tenga la tentación de desengancharse de lo que hasta ahora venía siendo un vestuario sólido y blindado, y bueno, pues se juntaron los 5 hombres que ha mencionado Andrea para intentar trazar una estrategia, sobre todo de recuperación del equipo, pero hay más cosas, porque en esa reunión me cuentan que hubo más temas de los que iremos hablando próximamente. ¿Sí? Son temas de domésticos del interior del vestuario, temas de promesas, temas de palabras, temas de... Bueno, ahora es un poco prematuro hablar de eso, vamos a tener más detalles en breve, pero insisto, sobre todo era para rearmar un poquito la reserva moral de este equipo después de lo que ha pasado.
Me han contado que el cuerpo técnico conocía esa reunión. ¿Te consta eso, Antonio, de que conociera el encuentro de los capitanes y hombres importantes del Atlético?
Bueno, no era una reunión secreta, te quiero decir, era una reunión en la que los pesos pesados se juntan para hablar de lo que está pasando, y a mí me parece muy bien que estos que sienten la camiseta tiren del carro o al menos un poco enganchen la locomotora para salir de donde está el Atlético de Madrid ahora mismo. No es la única que ha habido muchas más, se han reunido muchas veces. En el último mes hay varias reuniones de pesos pesados, que además son amigos. Porque hay que recordar que Gaby, Coque, Juanfran, Godín y Moyá son, aparte de compañeros y aparte de gente que siente la camiseta, son amigos. O sea que...
Bueno, ya sabes que a la prensa, cuando nos enteramos de esto, nos gusta mucho hablar de conjuras, ¿no? Conjura Atlética seguramente ha pasado más veces y de esta nos hemos enterado y la hemos contado, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual.
Bueno, Antonio, un abrazo, ¿eh?
Bueno,
hasta luego. ¿Quieres decir algo más, Andrea Pérez, del entrenamiento del Atlético de Madrid?
Nada, que había buen rollo, ¿eh? Muchas risas, han estado haciendo ahí unos ejercicios de fútbol y había buen rollo. El Cholo muy serio, hablando mucho con el Mono Burgos, pero bueno, buen rollo en el Atlético de Madrid.
En el mes de enero va a haber cambio de guardia en el Atlético de Madrid porque vienen Diego Costa y Vitolo. Hay informaciones que sitúan a Fernando Torres fuera del equipo en el mes de enero. Lo que sabemos nosotros, y se lo cuento, es que Fernando Torres va a decidir su futuro en estos dos meses que vienen. En este que acaba de empezar, noviembre, y en el mes de diciembre. La realidad es que piensa que ahora mismo el presente es negro y que el futuro es negrísimo. El presente es negro porque juega muy poco y que el futuro es negrísimo porque viene Diego Costa. No está tomada la decisión porque si estuviera tomada la sabría el club. O sea, si Fernando Torres hubiera pensado, me voy, ya se lo hubiera dicho al club. Pero es evidente que se lo está pensando, porque ve que lo que viene no le va a hacer jugar bastante más. Y se entiende que los pocos minutos que ha tenido, solo ha jugado dos partidos como titular, Girona en el primer partido de Liga y contra el Elche en la Copa, entiende que los pocos minutos que le está dando el Cholo es casi una invitación del Cholo a buscarse el futuro. Va a haber cambios en el mes de enero, porque el Cholo, además de Diego Costa y Vítolo, quiere un par de jugadores más. Lo dijo Gato hace un tiempo, no sé si fue en un partidazo, y quieren más jugadores. Vamos a ver si se los traen. Y las posiciones, pues vamos a ver si nos enteramos de las posiciones. Bueno, esto está pasando en el Atlético de Madrid, queremos contando más cosas, como ha dicho Antonio Ruiz. Ahora contamos cosas del Getafe, que juega mañana contra el Betis en Sevilla. Vaya partido, lo mala que es la vuelta al sitio donde te enterraron, entre comillas, en Primera División, ¿no? Y ya hemos escuchado a Bordalás hablar de ese asunto, ¿no?
Sí, la vuelta al feudo donde consumó ese descenso lo hará sin Gaku Shibasaki, que está en Japón.
En Japón,
con permiso del club. Se operó aquí, pero ha ido para allá para recuperarse. Damián Suárez tampoco está por Quinta María y Pacheco ya lleva dos semanas entrenándose con el grupo al mismo ritmo, pero Bordalás dice que tiene que quitarse el miedo todavía a recaer de esa lesión. No hay lista de convocados. El Getafe, que solo ha perdido en una ocasión fuera del Coliseo, lo fue en Coruña, y el Betis, que solo ha perdido una vez en casa contra el Valencia. Hay siete jugadores del Getafe que han jugado en el Betis. Molina, Molinero y Portillo han llegado directamente desde Heliópolis, y además Chuli, Pacheco, Jefferson y Bruno. Le han preguntado a Bordalás si está en el mejor momento de la temporada, dice que están con confianza, pero sin olvidar quiénes son y de dónde vienen, que afrontarán mejor el parón si ganan mañana, y la duda es si un 4-2-3-1 con un único punta, Jorge Molina, o un 4-4-2 con Molina y con Ángel, que el otro día salió desde el banquillo y anotó un gol y provocó un penalti.
Y lo hizo muy bien. Vamos a ver mañana si tenemos alguna información más sobre lo que va a poner en Sevilla contra el Betis. Bueno, el Leganés juega el sábado por la mañana en Valencia, en la casa del segundo. ¿Y qué noticias tienes, Santi?
Al final se ha entrenado a puerta cerrada, pero por un pequeño malentendido hemos podido ver con lo que estaba ensayando Asier Garitano. Un once un poco extraño, con Eric, Brasa, Nachi, Gabriel en el centro del campo, y Naranjo, el Zar y Guerrero, que lleva varias semanas fuera de la convocatoria, en el ataque. Ha hablado luego Brasa, Nachi. Se le ha preguntado si firmaría como Gabriel 3 puntos de 6 contra Valencia y Barcelona.
Yo también. Sí.
Se oye decir. ¿Tere Garitano? Bueno, y ahí modula un poquito, 3 puntos de 6 desde luego serían importantes. An Rabat, corro, no se ha entrenado y yo creo que no va a estar en Valencia.
Le cuesta decir una respuesta definitiva. Bueno, el Real Madrid de baloncesto, Pilar Casado, juega hoy en Madrid.
A las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes. Recordemos, es primero contra cuarto, Real Madrid contra Genki de Moscú. Primero contra tercero en el capítulo de máximos anotadores, es decir, Luka Doncic contra Alexei Yesed. Y es el retorno de Barsokas a una cancha española después de dejar el Barça la temporada pasada después del fracaso culé.
A las 9, Real Madrid, Hinky, ya saben lo que les digo muchas veces. Vayan a ver a Doncic, a Luka Doncic, que es una buena oportunidad. Creo que batiría un récord si es el tercer MVP continuado consecutivo de Doncic. Bueno, no se vayan todavía, que no hay guas.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento: el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Omar, ¿te has enterado que los Morancos están en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid con su obra Antónimo 2?
Claro que sí, la última vez que los vi me mes.
Hombre, dejaste el sillón del teatro como un viscoso borrazo.
Antónimos, el mejor espectáculo de los Morancos. Entradas en Ticketmaster, entradas.com y Teatro Nuevo Apolo.
Venga, vámonos antes que se acaben las entradas.
Ay, la que va a acabar hasta tú conmigo.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El agua nis. Guas, tú dirás.
Corrochano, el mundialito. Desde un prisma blanco de la vida, amigo. El mundialito. Un torneo corto, dos partidos en tres días. Pim pam, mundialito, escarapela, campeón del mundo. Yo creo que es el objetivo de estos muchachos. Todo lo demás es zozobra. ¿Sabes lo que he soñado esta noche? Madrid-Atleti, cuartos de final de la Europa League. En el estadio de Vallehermoso, en la calle Vallehermoso, hay un colegio famoso donde van todos los niños a aprender a hacer el oso. Eso me enseñaban a mí de pequeño cuando venía por Madrid. ¡Hacer el oso! En eso, el Madrid-Atleti empatan a uno. ¡Uf! ¡Qué momento!
Gracias, Guas. Está bien el dicho. Bueno, 8:30 viene Carlos Sáez a contarles cómo viene el día y a las 11:30 Juanma Castaño en el partidazo para resumir lo que ha pasado en el día y avanzar lo que viene en el día siguiente. Les dejamos ahora la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde y Expósito.